Filipenses 2. La semana pasada, hermanos, estuvimos estudiando un pasaje que he compartido con usted antes y le he comentado que en lo personal es uno de los pasajes que fueron definitivos para que yo tomara la decisión de entregar mi vida a Jesucristo. Este pasaje que tenemos delante de nosotros hoy fue un pasaje determinante, hermanos, en que yo esté aquí en este instante, en el que yo haya conocido al Señor hace ya 11 años, casi 12 años, y que Él me haya salvado a través de una iglesia local, de un pastor con un grupo de personas. Dios me alcanzó, hermanos, y en la decisión que yo tomé de entregar mi vida a Cristo, este pasaje que tenemos ante nosotros fue clave, fue determinante. Le he comentado otras veces que yo tenía dudas sobre la divinidad del Señor Jesús, no sabía quién era Él, no tenía seguridad, y este pasaje, hermano, vino a disipar toda duda. Le voy a invitar a que lo lea conmigo. Filipenses capítulo 2, verso 5, ¿sí? Léalo, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Papá, clamamos a ti para que este pasaje sea abierto ante nuestros ojos. Sabemos que muchos de nosotros conocemos estos versículos, quizás los hemos memorizado, pero de verdad te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que solo tu Espíritu Santo puede enseñarnos la palabra, que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo que mora en nosotros traiga una convicción tan grande sobre nuestras vidas, sobre lo que significa este pasaje, que nos lleve a tomar decisiones para servirte mejor, decisiones para consagrarnos más a ti. Y oramos que si hay alguien aquí que no te conoce, que también esa persona pueda ser guiada a tus pies por la convicción que tu Espíritu Santo cause. Gracias por tu palabra. Queremos someternos a ella, entenderla, ser retados por ella y consolados por ella también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí en Filipenses, capítulo 2, estudiamos la semana pasada las 7 etapas que existen en ese pasaje que nos hablan de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Creo que usted las tiene en su mente. Si no las tiene en su mente, simplemente lea el versículo y usted las va a lograr identificar. Estamos hablando de Dios, estamos hablando del único más grande que hay. Y dice su Biblia que Él, en el versículo 5 dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, número 1. Número 2, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. Número 3, tomó forma de hombre, en el orden, pero ahí está siervo. Número 4, tomó forma de siervo. 8, estando en la condición de hombre, se humilló, quinto paso. Luego número 6, haciéndose obediente hasta la muerte. Y número 7, muerte de cruz. Y aprendíamos, hermanos, de una manera que en lo personal, le digo, no sé, espero que sea su sentir, pero en lo personal impactó tanto mi vida, hermano. Impactó mi vida fuertemente por entender que si estamos hablando del único Dios que existe, hermano, el único Dios eterno, Él tomó la decisión voluntaria y libre de venir, hermano, y empezar a bajar y descender hasta lo más bajo, hermanos, que es la mismísima muerte de cruz. Y tuvimos tiempo ya 3 semanas para estudiar esto, pero mire, si usted no entiende esto, déjeme meter en una cápsula qué es lo que pasó aquí. Lo que tenemos aquí es al único Dios vivo tomando la decisión de dejar su gloria, dejar su majestad, hacerse como una de sus criaturas. de los que él hizo, un hombre. Pero no encima de eso, no bastó con eso, él se humilló entre los hombres y se hizo siervo. Pero no se detuvo ahí, siguió más abajo haciéndose siervo de siervos, dice la Biblia que se humilló a sí mismo. No fue obediente nada más hasta sus comodidades, sino dice la Biblia hasta la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte y murió, hermanos, de la peor manera que cualquier ser humano en cualquier condición pudo haber muerto. En una cruz, siendo atacado, siendo escupido en su rostro, golpeado por los hombres. Sin olvidar de quién estamos hablando. No se deshizo Dios, hay que tener en cuenta eso, muy importante. Cuando hablamos de que se despojó, estudiamos claramente por la Biblia que no se despojó de su divinidad. Él siguió siendo 100% Dios todo el tiempo. Suena duro, pero lo que tenemos ahí en la cruz es a Dios clavado en una cruz, sangrando, y a los hombres aventándole injurias, ¿verdad?, blasfemando contra él. Y aprendimos la semana pasada que la única razón por la que él hizo eso es porque le ama a usted y a mí, por amor, nada más. No había nada que le obligara, no había una ley que dijera que él tenía que bajar aquí a morir. Y eso, hermanos, lo estudiamos en Filipenses 2, del versículo 5 al versículo 8, versículo 9. Ahora, la clave que no quiero que perdamos aquí es precisamente, hermano, su versículo número 5. Quiero que lo lea, por favor. Ya hemos estado estudiando que Filipenses nos enseña la diferencia entre la religión y el evangelio. Es lo que estamos aprendiendo. Hermano, cuando Filipenses 2:5 dice que hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo, debemos entender que la Biblia no nos llama a imitar, a que todos imitemos exactamente las acciones de Jesús. Lo que quiero decir, hermano, es que la Biblia siempre está diciéndonos que tenemos que ser como Él. Hay que ser como Él. El que dice que anda en Él, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Pedro nos dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pero debemos entender algo. Usted, hermano, muy posiblemente jamás en su vida va a poder imitar todas las acciones de nuestro Señor Jesús. Es decir, usted a lo mejor no va a poder vivir en Jerusalén. Usted a lo mejor no va a poder tener 12 discípulos y que uno de ellos se llame Pedro y otro se llame Judas Iscariote, aunque tenga conocidos semejantes, pero a lo mejor no va a tener esa oportunidad. A lo mejor usted no va a ser crucificado físicamente en Jerusalén, menos aquí en Iztapalapa. Usted no lo va a hacer. Sus acciones como tales físicas que él realizó, hermano, escúcheme bien, muy seguramente, muy posiblemente y hasta probablemente usted no va a poder realizarlas. Pero ¿qué dice su versículo 5? Que hay que imitar de él su sentir. Y me impacta entender que cada una de las 7 etapas que él tomó, hermano, usted y yo las debemos de imitar al pie de la letra, hoy y todos los días. No importa si usted no acaba en una cruz física, muriendo, siendo clavado con unos clavos tremendos en sus manos, no importa, pero sí usted puede imitar clara y visiblemente el sentir de Cristo Jesús. Y eso es algo que todos podemos y, como nos dice Pablo, debemos hacer. Yo repito, a lo mejor usted no va a tener un Judas, un Pedro, ni va a predicar 3 años, a lo mejor no, pero usted sí puede empezar a despojarse de algo. Usted puede, hermano, empezar a renunciar a la gloria que quiere, empezar a decidir hoy ser alguien obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y, hermanos, tomar su cruz. Son 7 pasos. Si usted está estudiando con nosotros el proceso de conformándome a su imagen, el discipulado bíblico, usted va a encontrar que hay 7 niveles del discipulado. Búsquelos ahí y los va a encontrar. Empieza con ¿qué? Con una actitud, ¿cierto? Y termina con el Hijo haciendo la voluntad perfecta de Dios. Ahí está el discipulado. No hay atajos. Y necesitamos nosotros entender esto, empezar con una actitud y culminar con el hecho de hacer la voluntad de Dios. Ahora, tocamos fondo, hermano. Vimos al Señor en una cruz, tocamos fondo. ¿Qué pasa después? Empieza ahí en su versículo una subida, hermanos, gradualmente hasta que llega otra vez a la gloria. Ahí en su versículo usted la va a ver. No tengo idea, y les soy honesto, no tengo idea cuánto tiempo nos llevemos, posiblemente unos 2, 3 domingos, en ver qué sucedió, hermano, después de la cruz. Ahí se nos dejó a Jesús en el versículo número 9, en el versículo 10, se nos dice que Él murió muerte de cruz. ¿Qué pasa después? Después vamos a empezar a ver, hermanos, cómo la Biblia nos dice que Dios le exaltó hasta lo sumo. Ahora, usted tiene ahí en su Biblia versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Eso, hermano, marca la subida otra vez de nuestro Señor a la gloria. Todos sabemos que no terminó el asunto en la cruz. Okay. Si usted creció en una iglesia católica romana, usted va a entender que la iglesia católica romana enfatiza muchísimo esto, pero no enfatiza en la parte que vamos a leer nosotros hoy, que son los versículos 9, 10 y 11. No nos hablan mucho de esa parte. ¿Qué pasó ahí? Quiero que usted entienda algo, hermano. En el versículo 9, 10 y 11, que hablamos de la exaltación de Jesús, encontramos dos tipos de cosas. Usted lo puede leer y puede identificar dos tipos de cosas. La primera o el primer tipo de cosas de las que hablamos aquí son cosas que ya son un hecho. Son cosas que ya son una realidad. En este instante, mientras yo le estoy hablando, hay cosas que están ahí escritas que están sucediendo en este instante. Pero hay cosas también en ese versículo que están por suceder. Están, ¿cómo se dice? Pendientes. Y usted puede dividir ese versículo en esas dos cosas. Intente encontrarlo. Ahorita intente encontrarlo. ¿Qué es un hecho ya y qué está por suceder de los versículos 9, 10 y 11? ¿Qué es un hecho y qué está por suceder en el futuro? Creo, hermano, que usted es una persona muy inteligente y puede identificar rápidamente qué cosas son las que ya son un hecho y qué cosas están por venir. Mi intención, hermanos, es que revisemos qué es lo que ya es un hecho este día. Nada más. ¿Ok? ¿Qué es lo que ya es un hecho? ¿Qué es una realidad? Vamos a empezar palabra por palabra de nuestro versículo 9. Y ustedes tienen ahí, como ya saben, hay dos palabras que son las palabras más importantes en la Biblia. ¿Cuáles son? Así, esa sí se la sabe usted. ¿Cuáles son las palabras más importantes de la Biblia? Así y cómo, ¿se acuerda? ¿Cómo que son las palabras más? Jehová es la palabra más importante. No, estas son las palabras más importantes. Le libra a usted y le ayuda a entender qué son simbolismos, qué no son, cuando se está haciendo comparaciones, y no agarrar cosas literales cuando no son literales y agarrar cosas literales cuando lo son. Son palabras claves, ¿ok? Pero hay otra frase, una pequeña frasecita que encontramos mucho en la Biblia y que ustedes la acaban de mencionar. Es la frase, por tanto, díganme los sinónimos. Por lo cual, ¿qué es lo que tienen ustedes ahí? ¿Qué más? Así que, otra frase, hermanos. Sin embargo, no es semejante, pero otra frase semejante a estas. ¿Para qué? Para, vamos a ponerla. ¿Para qué? ¿Otra? De tal manera. Ahora, ¿qué son estas frases? ¿Por qué dirán? ¿Pero qué tiene de importante eso? Estamos en una iglesia. ¿Qué no debe decir Cristo, el Espíritu Santo? No, esas cosas son importantes. Pero para entender la Biblia, ¿de qué nos sirven estas frases, hermanos? Buena manera de explicarlo. Hacen esto. ¿Qué hacen esto? ¿Qué indica? Por lo cual, así que, ¿para qué? De tal manera. ¿Qué nos indica? Que lo que viene atrás va pegado con lo que va a decir. Quiere decir algo muy importante. Si usted ve su versículo 9, la primera frase que usted encuentra es por lo cual. Ahora, nosotros tendemos a saltarnos eso. Y si no, vamos a la carnita, eso de la excelsa gloria y la suma exaltación. No, eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Aprendemos algo muy sencillo. Ese por cual nos indica que la exaltación que vamos a ver aquí, hermanos, tú no la puedes separar de la humillación que acabamos de ver hace rato. Van juntas. Ese por lo cual nos enseña doctrina, ¿sabía usted? Nos enseña la doctrina de que si tú quieres ser exaltado a fuerzas, tienes que humillarte. y nos enseña la doctrina de que si hay humillación, va a haber exaltación, porque está pegando las dos cosas. Si usted lee el texto corrido, va a decir, tengan ese sentir que hubo en Cristo, se humilló, vino hasta abajo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo exaltó Dios hasta lo sumo? Según ese por lo cual, porque se humilló. No es una arbitrariedad lo que estamos viendo aquí. De que Dios dijo un día, bueno, ya estuvo bueno de que humillaran a mi hijo, ahora vamos a exaltarlo. Y se le ocurrió. Y un día amaneció y dijo, voy a exaltar a mi hijo. ¿Cómo un día se le puede ocurrir exaltarlo a usted? No sucede así. Ese por lo cual, hermanos, inmediatamente nos enseña el principio de que cuando hay humillación, hay exaltación. Y si yo quiero crecer y ser exaltado, no puedo burlar a Dios, voy a tener que humillarme. Voy a tener que humillarme. ¿Cómo es entonces? Vamos a ver aquí a Jesús hasta arriba, hermano, hasta lo más alto. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo es que está ahora ahí? Allá en el pizarrón pusimos una pregunta, el título, ¿dónde está Jesús? Hay gente que no sabe dónde está Jesús. Algunos han oído que en el cielo, allá en el cielo está, pero no saben cómo llegó allá. Y Filipenses nos enseña que llegó allá porque primero fue humillado. Pongan su separador en Filipenses y acompáñenme a un libro que conocen, que es Hebreos. Hebreos capítulo 2. Y van ustedes a aprender aquí, hermanos, la razón por la que Jesús está ahora tan alto. Porque Él es el... acuérdense que estamos hablando de Dios, pero también estamos hablando del Hijo del Carpintero. Tengan los dos nombres en mente. Cristo, Jesús. Cristo como Dios, Jesús como hombre. Por eso nosotros creemos en el Señor Jesucristo o en Cristo Jesús. No nada más en Jesús ni nada más en Cristo. Es Cristo Jesús. Y estamos hablando de que ese Jesús está, hermanos, hasta lo más alto. ¿Cómo llegó ahí? Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 9. Vean qué claro nos dice la Escritura que Jesús está en su lugar ahora por lo que hizo. Hebreos 2, 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Qué es esa frase? Fue hecho hombre. Hombre. Menor que los ángeles, era Dios, pasó el plano de los ángeles y se humilló hasta una criatura humana, poco menor que los ángeles. ¿Cómo lo vemos? Según su versículo, vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, ¿cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra. Ahora, si pusiéramos un punto ahí, mire, sería suficiente. Él está coronado de gloria y de honra, Él es rey. Punto. Y la Biblia lo declara, pero tiene una coma y dice, ¿a causa de qué? ¿Por qué está coronado de gloria y honra? A causa del padecimiento de la muerte, ¿se fija? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué principio tan importante? Jesús está en lo máximo, en la gloria, pero no porque era el Hijo de Dios nada más. Entienda eso, hermano. No es de que vino a hacer un ensayo y dijo, bueno, pues tú ahí como que te mueres y como que te pegan, ¿verdad? Y ya que ya todos se asusten y entonces te regresas. Pero era un cáliz todo, ¿no, mi hermano? Fue realmente una humillación del Hijo de Dios. Otra vez, ¿qué principio nos enseña? El mismo que hemos estado repitiendo. Para poder, si yo estoy aquí y quiero subir, necesariamente el camino es por acá abajo. Y ese por lo cual nos da duro, hermano. ¿Por qué? Porque hay gente entre nosotros, escúcheme bien, que quiere seguir creciendo sin hacer esto. Es imposible. Yo no lo quiero desanimar, pero le voy a decir la verdad. No importa si usted viene aquí a esta congregación 80 veces y escucha 500 sermones y compra los cassettes y los oye 50 veces. Si usted no toma la decisión de humillarse delante de Dios, jamás va a crecer. Yo no lo quiero engañar. Aquí no hay magia en la cual yo le hago shazam y usted cambia. No sucede. Aún si el mismísimo Espíritu de Dios se presenta aquí y usted no se humilla delante de Él, el mismo Espíritu de Dios no puede hacer nada en su vida. y me impacta gente, hermano, que sigue, tiene sus metas claras espirituales, cómo quiere ser, cómo quiere llegar a cambiar, pero sigue perdido en que, hermano, para llegar allá hay que subir. No, mi hermano, hay que bajar, es para abajo. Para poder crecer necesitamos humillarnos, necesitamos ser más obedientes. Y mire, hay algunos de ustedes, hermanos, que se están engañando solos. Se están engañando solos. Siguen pretendiendo crecer sin humillarse. Creen que algunas lecciones, papeles, unos papeles doblados así con dibujitos, los van a cambiar. Esos papeles no cambian a nadie. Lo que cambia es la decisión de la persona de someterse al Espíritu de Dios y humillarse. Entonces esas lecciones entran y ayudan, pero esas lecciones no cambian a nadie. Y le repito que me impacta ver gente, hermano, con actitudes peores, peores que antes de entrar al proceso, con actitudes peores que antes de conocer cómo se debe crecer en la vida cristiana. Y cuesta mucho trabajo, yo sé, y duele, hermano, porque esto pega al orgullo, pega tantas cosas, pero es una ley. ¿Quiere ser exaltado? ¿Quiere los versículos 9, 10 y 11 para su vida? No puede brincarse versículos 5, 6, 7 y 8. Es una ley. Tiene usted que pasar por ahí. La Biblia nos dice de manera muy clara, Dios no puede ser burlado. ¿Ha hecho trampa en algo usted, hermano? ¿A veces ha hecho trampa en algo? ¿Se ha metido sin pagar al cine? ¿O a un lugar? Al metro, así que voltea y se brinca la... ¿Sí o no? Somos dados a burlar. O sea, querer burlar es precisamente esa idea, ¿no? De querer burlar, o sea, que tus reglas, tus patrones no se aplican conmigo. Yo soy una excepción. ¿Por qué? Pues porque no tengo dinero o porque soy muy hábil, pero yo soy una excepción. Y a veces queremos hacer con Dios así. Él nos ha dicho, ¿quieres llegar aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nosotros queremos, no, pero pues yo soy una excepción. Es que yo no soy pastor, a mí dame chance, bríncame uno nada más, ¿no? Del 3 al 5, por favor. No hay tal cosa. Necesariamente para abajo. Necesariamente para abajo. Entonces, ese por lo cual, ¿a qué se refiere? A que lo que viene adelante de la exaltación es resultado de la humillación del Señor. Precisamente eso, hermano. La otra cosa es que dice, por lo cual Dios lo exaltó. Dios lo exaltó. Y eso nos enseña algo interesante también. Todas estas, hermanos, son cosas que nosotros podemos y debemos aplicar. No dice ahí que por lo cual el hombre lo exaltó hasta lo sumo, ¿ya se fijó? No dice que fue el hombre, no dice que fue ni siquiera, hermanos, el Espíritu de Dios el que lo exaltó. Dice ahí que es Dios el que lo exaltó hasta lo sumo. Eso nos enseña sencillamente, hermanos, quién es el único que tiene la autoridad para levantarnos o para humillarnos. Y nos enseña que es nada más Dios quien tiene esa autoridad. Yo, hermanos, debo de aprender que si es Dios el que tiene el poder de exaltar, o el poder de levantar, o el poder de humillar, me ubica en a quién debo de agradar entonces. O sea, si yo estoy buscando que Griselda y Rosendo y aquí mi hermano me digan, ¡ay, qué bien Alejandro, qué bárbaro! Entonces yo voy a vivir para agradarlos a ellos. Y la Biblia llama a eso agradar a los hombres. Y hay muchos de nosotros que por no entender que el que exalta es Dios y no el hombre, vivimos intentando agradar más al hombre que a Dios. Le voy a dar un ejemplo. Acompáñame a Juan capítulo 12. Si Dios es quien exalta, ¿por qué a veces los hombres somos tan dados, hermanos, a querer ser la monedita de oro? ¿Por qué somos tan dados a querer ser peritas en dulce? ¿Cómo nos sentimos mal cuando le caemos mal a alguien, no? ¿Cómo nos sentimos mal? ¿Cómo nos duele nuestro ego? Que alguien te diga, oye, ¿sabes que a fulano le caes mal? Ay, ¿cómo? Si yo le caigo mal, si soy tan buena onda, ¿verdad? Si soy tan excelente. Y estamos en un afán, a veces enfermizo, hermano, de querer agradar a los hombres. en lugar de a Dios. Y muchas veces, escúcheme bien, antes de ir a Juan, escúcheme bien, muchas veces hasta comprometemos la verdad. Comprometemos, vendemos, dejamos de lado nuestro compromiso con Dios por agradar a los hombres. Mucho cuidado con eso, ese principio es muy importante, ¿sí? Vamos a Juan 12, si me hacen el favor, hermanos. Juan capítulo 12, y quiero que usted me acompañe a leer versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, Juan 12:36. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Okay, se esconde. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, a pesar de todo eso, dice la Biblia, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Cuando Jesús está hablando esas palabras a los gobernantes, yo me los imagino diciendo: ¡qué bárbaro! ¡Este es el Mesías! ¡Este hijo del carpintero que lo conocemos de hace un montón! ¡Ese es el Mesías! No lo dijeron públicamente, pero les cayó el 20 y dijeron: ¡ese es! Pero dice su Biblia, pero a causa de los fariseos, no lo, ¿se fija? No lo confesaban, aunque sí lo creían. Dice, para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque en otra parte de la Biblia nos dice que habían acordado que si alguien decía que Jesús era el Cristo, lo iban a expulsar de la sinagoga. ¿Qué conclusión saca Juan? Versículo 43. Esto es realidad hoy. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de... Es decir, preferían un piropo de otro cuate que una alabanza de Dios. Preferían que otros les dijeran: mira, ya viste qué fiel es este, este sí es de los nuestros, no es de esos de la secta de allá, ese sí es de los... Preferían eso que Dios les dijera: hijo mío, entra, ¿verdad? Buen siervo y fiel, pasa. Mi hermano, repito, ese principio, entender que Dios es quien exalta y no el hombre, nos puede liberar de tantas cosas que andamos luego haciendo para agradar a la gente. A veces somos más dados a agradar a la gente que a agradar a Dios, y hacemos las cosas que les gustan a ellos en lugar de lo que le gusta a Dios. Los ejemplos abundan. Si tú, chavo, eres estudiante en la escuela, ¿cómo te va en la escuela? Tienes la bolita, ¿no? Ahí está, la bolita de amigos, ¿no? Está la bolita y empiezan a fumar y pasas tú: ¡órale, échate uno! Te dices: no, ¿por qué? No, pues es que yo amo a Dios y no debo de llenarme de humo, ¿verdad? Mi cuerpo es templo del Espíritu. Y se empiezan a burlar de ti. ¡El aleluya! Y automáticamente lo que sucede es de que está el grupito aquí y tú ya estás afuera. Y la presión es fuerte, no te voy a engañar, se siente feo. Se siente feo ser el raro. Vienes de tres cuadras, mira, viene el aleluya, y pasas y todos le hacen así: amén. Y hasta luego te dan más y te dan el doble de cigarros. Y hay muchos jóvenes, y no nada más jóvenes, adultos, maduros, que ceden a esas presiones porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no entienden Filipenses 2:9, que nos dice: Dios lo exaltó. Dios, no el hombre. Y de veras, yo no quiero pretender aquí ser fariseo. Esas presiones son duras. Son duras, hermano. Sí, la piensa uno seriamente. La piensa uno, ¿no? Porque tienes a todo el mundo en contra, todo el salón en contra. Tú eres el único que no fumas, eres el único que no te vas a los bailes, eres el único que no te drogas, eres el único que no robas en tu trabajo. Esa presión es dura. Pero ¿qué va a determinar si tú te mantienes? Depende de qué gloria ames más. Si amas más la gloria de ellos, vas a ceder, porque ya no eres su monedita de oro. Ya no te quieren, te van a rechazar. Si amas la gloria de Dios, tú te vas a mantener bien firme, hermano. Y mi convicción es que Jesús entendía eso. Y aún siendo atacado, mira, por los mismos líderes, siendo atacado por ellos, Él no se movió. Él nos dijo: bueno, pues ya no voy a decir que soy el Mesías, pues ya. sigan con su rollo, pero acéptenme en la sinagoga, por favor. No, hermanos. Viene el Papa. ¿Qué están haciendo en tu trabajo o qué están haciendo en tu escuela o en tu cuadra? Porque va a venir. Y si no participas, ¿qué te hacen? No sé cuántos sabían, pero el Papa va a pasar enfrente de mi casa. ¿En serio? Vean la ruta. No me creen, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si todos los vecinos adornan ahí y ponen, y yo no? Uy, el del número tal, ¿verdad? Ese vecino, no, hombre, y todo el año van a andar, no aceptó, ¿verdad? La bendición del... ¿Qué tiene? A mí no me... Escúchenme, lo digo con cuidado, no me interesa su gloria. No me interesa, no la quiero. No peleo ni muero por ella, ni me duele. Es diferente que yo los ofenda y tengamos mala relación, es diferente, pero si ellos me dicen, bueno, o haces esto o te quitamos nuestra gloria, me la quiten. Yo no tengo ningún problema, porque entiendo quién exalta. Y la Biblia me dice que es Dios quien exalta, no el hombre. Y yo no debo amar más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Jesús entendía eso, hermano. Y eso nos enseñan esas palabras, ¿ve? Por lo cual Dios... Ahora, ¿qué hizo Dios? Dice en su Biblia ahí, hermano, le exaltó hasta lo sumo. Y aquí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible, según Filipenses 2:9, por lo cual Dios también, noten esa palabrita también, que otra vez nos avienta ya a los versículos de la humillación, debido a se humilló, Él lo exalta. Pero dice, Dios también le exaltó, me perdí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ahora, cualquiera pregunta, bueno, si era Dios... ¿Cómo podía ser exaltado? Si ya era Dios, ¿acaso hay alguien más alto que Dios? Entonces, ¿cómo podía ser exaltado? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en varias partes de la Escritura, pero específicamente, hermano, vamos a ver primero que nada acerca de la gloria que él tenía. Escuchen Juan 17, escúchenlo nada más, Juan 17:5, Jesús orando le dice al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, cuando Jesús es glorificado, vamos a ponerlo así, si Él estaba acá y es glorificado, hagan de cuenta que eso simplemente es como si fuera un regreso a la gloria. Yo nunca he estado en la gloria. Cuando yo vaya allá con el Señor, voy a ser llevado, no regresado a la gloria, porque nunca he estado. Pero Él de allá venía. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que puede ser exaltado? Bueno, la respuesta, hermanos, es que sencillamente, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Jesús. Y para cualquier judío, ¿quién es Jesús? El hijo del carpintero llamado José, que nació de fornicación de su madre María, que tiene estos hermanos, vivió nació en Belén, vivió en Nazaret, en Galilea, anduvo en Capernaum, enseñando cosas raras, y lo mataron por blasfemo. Ese es Jesús. Bueno, Filipenses nos está diciendo que ese fue exaltado hasta lo sumo, hermanos. Es decir, aquí lo que tenemos es que fue exaltado por su vida y por su obra. Ahora, si ya se fijaron, ahí no hay nada gradual. Ahí Pablo dice, ¿saben qué? Jesús fue exaltado hasta lo sumo y ¡fum!, lo avienta hasta arriba. No nos dice siete pasos ni nada. Él dice, fue la cruz y de la cruz lo lleva al trono de nuevo. ¿Qué hubo en medio? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué hubo en medio? Después de la cruz, ¿qué sucedió? Tenemos la resurrección que Pablo está implicando, tenemos la ascensión y tenemos lo que se llamaría, no sé, vamos a ponerle coronación o el hecho de que está sentado a la diestra del Padre. Esos tres eventos. Claro que entre la resurrección y la ascensión tenemos a nuestro Señor apareciéndose durante 40 días en la tierra, dando instrucciones a sus discípulos. Okay. No nos vamos a detener en detalle a ver todo lo que pasó aquí, pero cuando Pablo habla de eso, implica que nuestro Señor, en primer lugar, cuando muere, hermanos, es resucitado. Hay unas referencias en la Escritura que voy a ver si tenemos el tiempo la próxima semana de estudiar, de que qué pasó entre la cruz, propiamente hablando, la cruz y la resurrección al tercer día. ¿Qué pasó en medio? ¿Qué pasó el día de reposo, hermano? Hablando con el alma, el espíritu de Jesús. ¿Qué pasó? ¿Jesús dejó de existir cuando muere en la cruz? ¿O su alma fue a algún lado? La Biblia nos habla de algo por ahí que hay que rascarse un poquito y sacar algunas conclusiones, pero a final de cuentas Él resucita, vuelve con su cuerpo, ¿verdad? Su alma se junta con su cuerpo glorificado. Después de eso tenemos a Jesús ascendiendo, que vamos a leer en un momento eso, y yendo y sentándose a la diestra del Padre. Todo eso, hermano, es, escúcheme bien, debido a esto, a su vida y a su obra, no a que nada más porque era el Hijo de Dios. No es porque trajera ya palancas, ¿no? Y es que es el Hijo de Dios, entonces a fuerzas tiene que resucitar. No, mi hermano, Él vivió una vida sin pecado, muere injustamente cargando tus pecados y los míos, y entonces por eso, la obra de la resurrección, el acto de la resurrección se da por eso. Vamos a ver los siguientes pasajes, hermanos. Primera a los Corintios 15, son tan amables. Primera a los Corintios, capítulo 15. Versículo 12, vamos a empezar a leer de ahí. Primera a los Corintios 15, 12, la implicación que vamos a ver aquí sobre la resurrección. Y repito, esto es un asunto, hermano, que tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos creyendo y haciendo ahora. La pregunta es, ¿quién es Jesús? Bueno, dice su Biblia, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, corintios, verdad, que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 13. Primera a los Corintios 15, 13. Ayúdense a encontrar el pasaje. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vea, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Están creyendo en vano. Si Cristo no está vivo, en este instante, mientras yo les estoy hablando a ustedes, ustedes están creyendo en vano. La predicación que yo estoy haciendo es vana, en vano. Y su fe es en vano, si Él no está vivo. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces la pregunta es, hermano, ¿quién es Jesús? ¿En dónde está nuestro Señor ahora? La primera cosa que yo quiero que usted entienda para contestar esa pregunta es que Él está vivo. Y Él es una persona real que murió y se levantó de los muertos. ¿Alguien ha visto eso alguna vez? ¿Alguien ha visto una resurrección? Se dan. Dios sigue haciendo milagros y se dan. Nunca me ha tocado ver una. Yo creo que me desmayo, ¿verdad? Pero hermanos, una resurrección como las que oímos y conocemos se dio en la persona de Cristo. Lo que quiero, hermanos, es que estemos cada vez un poquito más conscientes de que al Dios al que adoramos, al que servimos, al que le cantamos, es un Dios que está vivo, es una persona, no es una idea, no es un concepto, es alguien que está vivo, que se levantó de la muerte, hermanos. Como nosotros no lo vemos, pues es casi igual para nosotros como si estuviera muerto, ¿no? Porque no lo vemos. Pero hermano, no es el caso de Jesús. Él se levantó de los muertos. Si no fuera así, nuestra misma fe estaría vana, hermano, sería vana. Entonces, quiero que estas cosas las meta usted a lo que usted cree de Dios. ¿Su Dios está vivo, hermano? ¿O es nada más un concepto al que usted le canta? O su Dios, el que usted cree, de veras está vivo, vivo. No le ve, pero está vivo. O es, repito, como a muchos nos sucede, una idea nomás. Pues me dijeron que estaba vivo, pero no estoy seguro. La Biblia dice que está vivo, pero yo no estoy bien, bien convencido de eso. Él está vivo, hermano. Está vivo. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Está en Corintios. Vaya atrás a Hechos. Hechos, por favor. Capítulo 1. ¿Qué sucede después de que Él resucitó? Muy bien. Muere en la cruz. Tuvo 3 días en el sepulcro. Sabemos que al tercer día llegan las mujeres a poner los inciensos que no alcanzaron a poner. Después de llegar a la tumba, la ven abierta. Dos ángeles les dicen: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. No está aquí, ha resucitado. Dijo que fueran a Galilea. Otros dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Así como lo vieron, allá anda, ¿verdad? Búsquenlo, vayan, avísenle a Pedro. ¿Qué sucede después? Anda 40 días apareciéndose aquí, allá, a los discípulos, a 500 personas en otro lado. ¿Y qué sucede después? Hechos capítulo 1, por favor, verso 9, dice: habiendo dicho estas cosas, vean qué pasó con su Jesús, ¿ok? Vean claramente, viéndolo ellos, fue alzado, dice la Biblia, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Ok? Están los discípulos viendo a Jesús resucitado, y ese Jesús, el mismo, escúcheme bien, el mismo Jesús con el que ellos habían hablado. ¿Se acuerdan que una vez les dijo: miren, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo? Le dijo a Tomás: a ver, tócale, mete tu dedo aquí, palpa, para que veas que estoy vivo. Y Tomás está ahí, ¿verdad? No sé si lo tocó o no, yo creo que no. Ya de verlo ahí le dijo: mira, un espíritu no tiene carne y huesos. Ese Jesús es el del versículo 9. No se ha espiritualizado, ni se ha hecho fantasma, ni se transformó así como que en humo y subió a la nube. No, el mismo Jesús que anduvo de carne y hueso glorificado es el del versículo 9, que dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahí está el principio de dos o más testigos, ¿verdad? Y nos dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo, no dice Cristo, ¿se fija? Este mismo Jesús es un nombre que enfatiza su humanidad. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y hay algo impactante ahí. Una vez, en una clase del Instituto Bíblico, estábamos ahí con los doctores de la ley, ¿verdad? Los estudiantes del seminario. Y hablando de estas cosas, de la resurrección y otras cosas, yo dije: hermanos, nuestra humanidad está en el cielo. Y fue una bomba. Casi me arman concilio ahí para ver la herejía. Ya tenían la hoguera preparada y todo para quemar al pastor Alejandro. Nuestra humanidad está en el cielo. Y decían: ¿cómo? Eso es una blasfemia. ¿Entiende usted esa frase o le tengo que explicar? Jesús, el Hijo de Dios, como vimos acá, Dios, dice la Biblia que se hizo hombre. Y ese mismo hombre obedeció hasta la muerte. Ese mismo hombre murió en la cruz, ¿cierto? Ese mismo hombre estuvo sepultado 3 días. Al tercer día resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Pero era ya ángel? ¿O dejó de ser hombre? No. Y ese mismo hombre fue arrebatado de nosotros, de la tierra. Dice la Biblia que subió. Y ese mismo hombre, hermanos, de carne y hueso glorificadas, está en este instante a la diestra del Padre. ¿Entienden lo que eso significa? Dios se agarró y se comprimió y se limitó, entre comillas, a un cuerpo humano. Son cosas, hermanos, que nos deben hacer pensar. Son cosas increíbles, no increíbles en el sentido de no se pueden creer, sino impresionantes, impactantes. Dios, el majestuoso, viniendo a confinarse en un cuerpo como el suyo y el mío. Qué tremendo, ¿no? nada más podía estar en un solo lugar al mismo tiempo. O estaba en Galilea, o estaba en Judea, o estaba en Jerusalén, o en Capernaum. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Aún resucitado, no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, aunque es como Dios omnipresente. Pero ahora en ese cuerpo está limitado, hermanos. Entre comillas, limitado a un cuerpo humano que nunca se va a quitar. No va a llegar el día en que el Hijo de Dios va a decir, bueno, ya cumplí el plan de salvación, y ¡pum!, va a aventar el traje y ya va a ser luz otra vez allá en el cielo, ¿no? Él sigue siendo luz, Él es la luz del mundo, Él es la luz que viene a este mundo y nos da la vida, pero ahora está en un cuerpo, y ese cuerpo, hermano, está ahora, como dice su Biblia. Quiero que vea, por favor, estas citas bíblicas a la diestra del Padre. Vamos a ver Romanos, por favor, y vamos a terminar con la siguiente frase. Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8, verso 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Es una pregunta. La respuesta obvia que no se da es nadie. ¿Por qué? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. ¿Se fija? Murió, resucitó. Y dice ahí, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, yo no sé, mi hermano, cómo sea su imaginación, qué tan brillante sea usted en su imaginación, qué tanta imaginación tenga, pero me cuesta trabajo concebir a Cristo en un cuerpo sentado a la diestra de Dios. Dice la Biblia, es cierto, pero me cuesta trabajo poner una foto. ¿Sentado a la diestra de qué? Si Dios no se puede ver. Pero ahí está Jesús, en la inmensidad de allá, hermano, donde está Dios, está Jesús en un cuerpo. Y eso, hermanos, no se lo va a quitar. Y dice la Biblia que así va a regresar. Le vamos a ver, hermanos. Le vamos a ver, dice la Biblia que todo ojo le verá. Va a venir, ya estudiamos, en un caballo, ¿verdad? Con sus ropas teñidas en sangre. Y va a traer guerra, como el capitán, ¿verdad?, de los ejércitos. Va a regresar. Pero es exactamente el mismo Jesús. Escuche, tengo aquí una cita, es primera de Pedro 3:22. Si gusta a usted buscarla, está bien. Si no, le voy a pedir que la escuche. Primera de Pedro 3:22. Hablando de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Termino con esto, hermanos, por este día. Ahí en Filipenses, estamos viendo simplemente la frase que nos dice, por lo cual Dios le exaltó. Nada más eso, por lo cual Dios le exaltó. Tuvimos que hacer un paréntesis para ver qué sucedió entre su muerte y su exaltación. Y vemos esas tres cosas. Pero por último, hermano, quiero que usted note lo que hemos venido hablando en otras ocasiones y que vuelve a reafirmarnos el principio que hemos estado repitiendo. Usted ya sabe, esto es medio técnico, pero es útil. Sabe que hay tres maneras de hablar. Hay una voz que se llama voz media, lo hemos repetido, voz pasiva y voz activa. La activa es yo hago, la media es me hago, ¿verdad?, a mí mismo, y la pasiva es soy hecho por alguien más. Aprendimos, si usted ve Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios le exaltó. ¿Qué voz es? ¿Ya vieron qué voz es? Es pasiva. No dice que Jesús exaltó a otro, ni dice que Jesús se exaltó. Él fue exaltado por Dios. Fija, hermano, es voz pasiva. Esto es medio técnico, pero la humillación siempre es voz media. Yo me debo de humillar, no que me humillen, ni humillar a otros, yo humillarme a mí mismo. Él fue exaltado, no se exaltó a sí mismo, no quiso tomar un lugar de preeminencia él solo, por sí mismo. Él hizo su obra a lo que Dios le dijo que hiciera, se humilló, obedeció y Dios se encargó de exaltarlo. Dios se encargó. Él lo hizo, Él lo levantó. Y repito, hermano, este es un asunto que nosotros no debemos de buscar, ¿no? El hecho de exaltarnos a nosotros mismos o exaltar a otro, pues no me corresponde, ¿verdad? Pero esa es la parte, hermanos. Dios a Él es al que le toca exaltarme cuando fuere su tiempo, ¿verdad? Cuando fuere su tiempo. Quiero terminar, hermanos, con un pasaje en Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses. Vamos a dejar pendiente lo demás. Capítulo 2. La Biblia, antes vamos a ver Tesalonicenses, la Biblia le da a usted oportunidad de exaltarse por una sola cosa. Ahorita la vamos a ver, ¿sí? Una nada más. Pero quiero que lea primero, antes de ver eso, primero los Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis, primera Tesalonicenses 2:1, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación, o sea, les dice, los fuimos a regañar, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. No hubo nada chueco en lo que les dijimos, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres. ¿Se fija lo que dice? Sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Algo interesante, la verdadera exaltación, cuando dice la Biblia que se humille será exaltado, la verdadera exaltación nada más la puede hacer Dios. ¿Sabes qué puedo hacer yo contigo? Lisonja. ¿Sabe qué es eso? Usted conoce bien esta palabra. Yo sé que la va a identificar. Adulación. ¿Qué es eso, hermanos? Adular. Echar flores, pero implica algo más. Adular a alguien. ¿Qué es adular? Que no es cierto. Eso es adular. Comúnmente así en la calle decimos que es hacer la barba. No, es que yo quiero trabajar contigo porque no, hombre, tú eres el mejor de todos los albañiles. Y no, hombre, no, tú, de lo máximo. Estás nomás adulando. Bueno, aprendemos un principio. Exaltar, nada más Dios puede hacerlo. Usted y yo nada más podemos adular. Eso es todo. O sea que si tienes gente alrededor de ti que dice, oh, qué bárbaro, qué tremendo, ¿verdad? Mira, esta hermana es tremenda. Es adulación nada más. Porque no tienen la capacidad de aumentarte un pelo, tu categoría. Aumenta tu categoría si yo te digo que estás guapo o que eres muy inteligente. Eso no aumenta, te puedo adular y te puedo hacer sentir bien, es cierto. Pero yo qué capacidad tengo de ponerte a ti aquí o acá, ni una. Nada más Dios puede hacer eso, nada más. Entonces, el hombre, repito, sí tiene bíblicamente hablando una cosa que puede presumir. ¿Quiere saber cuál es? O la dejamos para otro domingo. Si usted es una persona presumida, no sé de qué presuma, la Biblia dice que todos nos lo ha dado Dios, pero Jeremías nos habla de qué es de lo que sí podemos presumir. Si usted tiene algo de qué jactarse, de qué exaltarse, de qué alabarse, note, alabarse, voz media, usted mismo, no ser alabado por otros, sino alabarse. Si usted tiene algo, Jeremías capítulo 9 nos enseña de qué debe ser. Todo lo demás, mi hermano, déjelo. Ya, por favor, déjelo a un lado. ¿Ok? Y eso es lo importante. Y mire, Usted me conoce y sabe que hablo con respeto y mucho en lo que voy a decir. Tenemos entre nosotros gente mayor, gente adulta, que amo y repito, respeto, pero hay gente adulta que basa toda su vida en algo que hizo hace 80 años, o en algo que hizo hace 50, 70, o 30, o 20, o el año pasado. Y toda su vida la basa en el año 65 hicimos esto, y toda su vida gira alrededor del año 65, se alaba de eso. ¿De qué nos debemos alabar? Si usted tiene esa situación, déjelo a un lado, aunque sea cierto, déjelo. Si usted es el más inteligente de toda la congregación, déjelo a un lado. ¿De qué nos debemos alabar? Jeremías 9 nos enseña algo. Ve al versículo 23. ¿Quiere alabarse de algo? Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Ahora deténgase. El sabio es sabio, ¿no? Y tiene sabiduría. O sea que eso no es adulación, si es cierto que es sabio. Pero dice: ni aunque sea cierto te alabes. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Alguien de aquí es valiente? Con subirse un micro son valientes todos ustedes. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Y ahí le va la lista. Primero, en entenderme y en conocerme. En eso, ¿verdad? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y a veces es lo que menos presumimos, ¿no? Es de lo que menos estamos orgullosos de ser cristianos. Nos da vergüenza ser cristianos, en lugar de alabarnos. Y nos alabamos de lo que debería darnos vergüenza. No, el otro yo le robé un calcetín a uno sin quitar el zapato. No, soy buenísimo. No, el otro yo hice trampa a mi maestro y no me cachó. Soy buenísimo. Nos alabamos de lo que nos debería dar vergüenza. Y nos avergonzamos de lo que deberíamos alabarnos. En conocerle y entenderlo a él, hermano. Entonces, yo quiero que usted se lleve esas cosas. Vaya respondiendo la pregunta: ¿quién es Jesús? Y entienda que Jesús es una persona real, entre comillas, como usted, de carne y hueso, pero es Dios, el único que hay, su Salvador, está vivo a la diestra del Padre, esperando a venir por usted. Pero hermano, eso nos debe hacer entender que lo que Él hizo fue esperar que el Padre le exaltara, y es el mismo principio que yo debo de tener. Es el Padre el que exalta, no yo. Ni siquiera si yo lo paso aquí, le entrego un reconocimiento, le digo, por sus 30 años de cristiano, un reconocimiento, hermano, qué bueno, pero no es mi papel exaltar, nada más Dios exalta, es el único. Ubíquese y busque y entienda a quién debe de agradar. ¿A quién debe de agradar? A lo mejor usted es una persona que es muy dado, hermano, muy, es usted hasta como medio paranoico, ¿verdad? Por tratar de agradar tanto a las personas. Se asusta tanto de decirle no a alguien. Acompáñame, vamos a pecar, ¿no? Vamos, vamos. Y nomás por no decirle que no, ahí va. Usted debe de aprender a decir no a veces. No importa que si por eso, por ser fiel con Dios, usted pierde amigos, no importa. Si usted le van a criticar, no importa. Debemos amar más la gloria de Dios que la gloria de los hombres, hermano. Vamos a decidir, ¿no? Papá, gracias por este tiempo. Te pedimos de tu bendición, Señor. Son tantas y tantas las cosas que podemos sacar, Señor, de un pasaje como estos que está aquí. Pero Padre, en medio de toda la doctrina y todos los aspectos técnicos y teológicos que están aquí, ayúdanos a entender una verdad. Tu Hijo Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, no se exaltó. En cuanto salió de la tumba, no buscó inmediatamente regresar a tu gloria. No buscó en el instante regresar a la gloria que ya tenía y que le correspondía. Al contrario, Él dejó que tú lo exaltaras. Él esperó a que tú decidieras exaltarle y levantarle, Señor. Y ayúdanos a entender a nosotros lo mismo. Tú eres el único que tienes el poder de exaltar. Tú eres el único que tienes el poder de levantarnos. de hacer que esto corruptible se vista de incorrupción, Señor, de darnos un cuerpo nuevo, de llevarnos a tu gloria. Nada más tú lo puedes hacer. Pero ayúdanos a entender, Señor, que en lo práctico, papá, esto significa que a veces yo vivo como pastor, a veces, Señor, queriendo agradar más a la congregación que a ti. Y esto me enseña que no debo hacerlo, Padre. A veces como creyente buscamos más agradar a nuestros compañeros de trabajo o a los cuates de la escuela que a ti. Pero, Señor, ellos no pueden ni siquiera, Señor, exaltarme en lo más mínimo. Todo lo que puedo hacer es tener su gloria, nada más, que es vana, hueca y que cambia, Señor. Pero ayúdanos a entender, papá, que tú eres el único que puedes exaltar y que por lo tanto nuestra mente y nuestra mirada debe estar fija en ti como precisamente el único que nos puedes levantar. Y que nuestra vida, Señor, sea una vida en la que vivamos agradándote a ti para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo, Señor. Por lo pronto, a mí me toca ahora humillarme, Señor. Tú decidirás cuándo y cómo habrás de exaltar a cada uno, tú lo vas a decidir. Pero ahora es claro que a todos nosotros nos toca humillarnos, ser obedientes, ser humildes, ir abajo cada vez más, Señor, delante de tu presencia, humillarnos delante de ti, de tu palabra, Señor, en la oración, en el canto, en el servicio, humillarnos, Señor, y en su tiempo tú lo harás. Pero ayúdanos, pues, a tomar una decisión. Algunos de nosotros quizás estamos luchando con nuestros compañeros de trabajo, a lo mejor luchamos con nuestra familia que nos critica porque somos cristianos, a lo mejor batallamos en la escuela porque se burlan de nosotros porque no hacemos lo que los demás hacen. Pero ayúdanos a entender, papá, que te respondemos a ti. Tú eres el único que exaltas y queremos agradarte a ti, sin importar que los demás nos quiten su gloria, que aprendimos es nada más, Señor, adulación. Son palabras lisonjeras. Ayúdanos a entender la diferencia y ubicarnos a quien buscamos agradar. Gracias por tu palabra, bendice a mis hermanos y ayúdanos a que esta semana vivamos agradándote de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.